revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 132 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Estamos muy bien. Soy Víctor Sujo. Les mando un saludo desde las afueras de Moscú. Una cosa curiosa. Si los días anteriores ya hablaba de que hacía muy buen tiempo en la capital rusa y sus alrededores, inesperadamente anoche cayó una neblina que obligó a desviar unos 200 vuelos comerciales a otros aeropuertos, mientras que otras decenas no pudieron salir de Moscú. Además, la visibilidad se cortó unas decenas de metros, que casi no se veía nada. Algo increíble, pero ya ha salido el sol y todo se despejó. Pero bueno, quiero decir que también se va a juntar en breve a nosotros desde la capital rusa nuestro colega Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez, y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y ya comenzamos recordando cosas que han pasado un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, algunas cosas. El 2 de noviembre celebramos el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, en la que condenó todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y proclamó el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Mali en 2013. Pero resulta que en muchos países los periodistas corren el riesgo de quedarse víctimas de agresiones. Basta con recordar que en menos de una semana en México, dos colegas nuestros cayeron víctimas mortales de ataques. Además, el Día de los Difuntos se celebra el 2 de noviembre y fue el designado en la Iglesia Católica Hispana para conmemorar a los difuntos fieles. También el 2 de noviembre se destaca por unas cosas curiosas y llamativas, como fue, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. El 2 de noviembre de 1895 se realizó la primera carrera de automóviles a gasolina. El primer premio era de $2,000 estadounidenses, un tesoro, una fortuna en aquel entonces, Kai, ¿verdad?
Tremendo, ¿no? Tremendo, era para salir a ganar con todo, ¿no?
Claro. Luego, otra vez estamos en Estados Unidos, donde el 2 de noviembre de 1920 en Pittsburgh, la estación KDKA realizó la primera radiodifusión comercial. Fueron anunciados los resultados de las elecciones presidenciales. El 2 de noviembre de 1935, en China se introdujo el papel moneda en lugar de las monedas de plata. Parece increíble, ¿no? Que llevan tan solo unas décadas manejando en circulación papel moneda. Y por último, un día como este, pero de 1998, en Argentina se celebró la cuarta conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Y en esta ocasión, Javi, hablaremos de su 26ª edición, ¿no? Conocida como la COP26.
Es correcto, Víctor. ¿Comenzamos con el programa?
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
En Glasgow, Escocia, comenzó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP26, que reúne a participantes de unos 200 países, entre ellos más de 130 mandatarios. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, vuelve a ubicar en su lugar a líderes y organismos occidentales. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, comenzó una gira por América Latina. Primera parada, Perú. A pocos días de las elecciones en Nicaragua, Facebook elimina una supuesta granja de troles del gobierno nicaragüense. La Cuba, plasmada por artistas rusos, recorre exitosamente el gigante euroasiático.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Salvar al mundo de la crisis climática causada por el calentamiento global y la emisión del CO2 es la meta de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que reunió en la ciudad escocesa de Glasgow a participantes de unos 200 países, entre ellos más de 130 mandatarios.
Durante el primer día se repitieron las advertencias de que la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático es la última esperanza del mundo para limitar el calentamiento global.
El objetivo es que los líderes líderes logren acordar las grandes concesiones políticas de la cumbre y que sus delegaciones se encarguen de los detalles. Es la fórmula que funcionó para el Acuerdo de París y que están dispuestos a repetir para que Glasgow sea todo un éxito. Sin embargo, los grandes ausentes de Rusia y China podrían marcar un desenlace menos ambicioso, aunque la tierra pida cambios urgentes.
Estos dos fragmentos de las crónicas del canal Euronews sobre la conferencia de Glasgow muestran con claridad la importancia del evento y las esperanzas que cifra la humanidad en sus decisiones.
Nuestros colegas de Euronews insinúan al mismo tiempo que los grandes ausentes, Rusia y China, podrían marcar un desenlace menos ambicioso, aunque la tierra pida cambios urgentes, refiriéndose a la ausencia de forma presencial en la COP26 de los líderes de esas dos potencias de las que depende mucho la situación del cambio climático, Víctor.
En este contexto, Javi, también podríamos señalar la ausencia del presidente de Brasil, país que influye considerablemente en la situación climática en Sudamérica. Pero creo que más importa qué mensajes dirigen a la conferencia de Glasgow y qué compromisos asumen los países citados.
Y por ejemplo, Víctor, podemos comenzar con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien envió un mensaje en vídeo a la COP26 en el que aseguró que Rusia toma todas las medidas necesarias para preservar los bosques ubicados en su territorio.
Estamos tomando las medidas más serias y enérgicas para preservarlos. Mejoramos el manejo forestal, combatimos la deforestación ilegal y los incendios forestales y aumentamos las áreas de reforestación. Estamos aumentando constantemente la financiación para estos fines.
El presidente recordó que en Rusia se encuentra casi el 20% de todos los bosques del mundo. En este contexto señaló que el país apoya el proyecto de declaración conjunta sobre bosques y uso de la tierra elaborado en el marco de la conferencia de Glasgow.
Esperamos que su implementación impulse una asociación más estrecha para todos los países interesados en la conservación de los bosques. Apuntó Vladimir Putin, quien agregó que el proyecto también podría contribuir a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Más de un centenar de países, entre ellos Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China, que disponen de las mayores áreas forestales, se comprometieron a intensificar los esfuerzos para detener y revertir la pérdida de bosques en este decenio.
Nos comprometemos a trabajar colectivamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, al mismo tiempo que garantizaremos un desarrollo sostenible y promovemos una transformación rural inclusiva, señala una declaración firmada en la conferencia de Glasgow.
El documento, suscrito por 105 países a los que corresponde más del 86% de los bosques mundiales, insta a preservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración, facilitar políticas que promuevan la producción y el consumo sostenibles de productos básicos, reducir la vulnerabilidad y potenciar la resiliencia de las comunidades rurales, incentivar la agricultura sostenible, promover la seguridad alimentaria y beneficiar al medio ambiente, aumentar significativamente la financiación y la inversión en los programas encaminados a revertir la pérdida y degradación de los bosques, así como acelerar la transición a una economía resiliente que promueva los bosques, el uso sostenible de la tierra, la biodiversidad y los objetivos climáticos. Víctor.
Los bosques son los pulmones de nuestro planeta y absorben alrededor de un tercio del CO2 global, liderado por la quema de combustibles fósiles cada año. Pero los estamos perdiendo a un ritmo alarmante. Cada minuto se pierde una zona forestal del tamaño de 27 campos de fútbol, señala el documento.
12 países se comprometieron a aportar antes de 2025 unos 12.000 millones de dólares en fondos públicos para ayudar a los países en vías de desarrollo a restaurar las tierras degradadas y combatir los incendios forestales. Se sumarán a este importe al menos 7.200 millones de dólares provenientes de más de 30 instituciones financieras privadas como Aviva, Schroders y AXA, según una nota de prensa publicada por el gobierno británico.
Y hablando, Javi, del aporte en metálico, el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido con asignar 9.000 millones de dólares hacia el año 2030 para conservar y restaurar los bosques, declaró en Glasgow el presidente estadounidense Joe Biden. El Congreso de Estados Unidos proporcionará 9.000 millones de dólares hacia el año 2030 para conservar y restaurar nuestros bosques y movilizar otros miles de millones de nuestros socios, dijo en su discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas COP26, que se desarrolla, como hemos dicho, en la ciudad escocesa de Glasgow. Biden señaló que en el marco de su nuevo plan, Estados Unidos ayudará al mundo a alcanzar nuestro objetivo común de frenar la pérdida de bosques naturales y restaurar al menos 200 millones de hectáreas de bosques y otros sistemas ecológicos para 2030.
Volviendo a los grandes ausentes, Víctor, el presidente chino Xi Jinping escribió una declaración para la COP26 de la que se desprende que la comunidad mundial debe tomar medidas más decisivas para combatir el cambio climático. Todas las partes deben cumplir sus promesas, establecer metas que sean realizables en la práctica y hacer todo lo posible para promover la implementación de medidas para combatir el cambio climático de acuerdo con las condiciones nacionales, dice el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores chino. Según Xi, los países desarrollados también deben apoyar más activamente a los países en desarrollo para preservar el clima. China se adhiere al camino de la prioridad ecológica, el desarrollo verde y a las bajas emisiones de carbono, resalta el documento. Además, Xi agregó que China está frenando el desarrollo de proyectos con alto consumo de energía y altas emisiones de gases invernadero, mientras desarrolla activamente fuentes de energía renovables. Anteriormente, Xi había anunciado que China tiene la intención de lograr cero emisiones de dióxido de carbono para el año 2060.
Y en calidad de resumen de nuestra reseña de la conferencia sobre el cambio climático COP26 que acoge Glasgow, yo creo, Javi, que podemos destacar que la ONU asumió el compromiso de crear un grupo de especialistas para establecer estándares que permitan medir los compromisos de cero emisiones netas de carbono por parte de actores no estatales.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, entre tanto, Víctor, reclamó que los países puedan canjear deuda externa por acción climática al exponer durante la sesión plenaria de la cumbre de líderes de la COP26. Además, Argentina llamó a crear un comité político y técnico sobre financiamiento climático con representación equitativa de todos los países.
Colombia tiene la intención de aprobar una nueva ley que sanciona los delitos ambientales, afirmó el presidente del país andino, Iván Duque. Hemos asumido también el reto de tener una nueva ley que sanciona con claridad los delitos ambientales y además estamos promoviendo los contratos de conservación natural y uniéndonos a que podamos tener con otros países el área marina de mayor protección en el mundo, dijo Iván Duque en Glasgow.
Ecuador llama a todos los países a consagrar los derechos de la naturaleza en sus constituciones, declaró este martes el presidente Guillermo Lasso durante la cumbre. Ecuador reconoce desde su constitución los derechos de la naturaleza. Invito a todos los líderes mundiales a tener la decisión para pasar del discurso a la acción. Declaremos globalmente los derechos de la naturaleza, incluyéndolos en cada una de sus constituciones. Aprovechemos esta oportunidad única para apoyar la transición ecológica planetaria y caminemos juntos hacia una verdadera justicia climática y ambiental, afirmó el presidente. Agregó que para solucionar la crisis climática actual se requiere una acción global basada en un multilateralismo fuerte y renovado y una mayor cooperación y solidaridad internacional.
Y con este llamamiento optimista, Javi, yo creo que podemos dar por terminada nuestra reseña de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se desarrolla en Glasgow desde el 1 de noviembre hasta el próximo día 12 y cuenta con la participación de más de 130 líderes internacionales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, vuelve a ubicar en su lugar a líderes y organismos occidentales. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad lo que acabas de decir. Comenzamos con algunos datos que dicen, por ejemplo, que el 30 de octubre el destructor estadounidense USS Porter, armado con misiles guiados, entró en las aguas del Mar Negro. La sexta flota de Estados Unidos informó que el buque participará en ejercicios conjuntos con aliados de la OTAN y socios de la región del Mar Negro. Y bueno, ¿no? Uno ya se puede imaginar a dónde apunta todo esto, ¿no? Y además, el 1 de noviembre, es decir, dos días más tarde, la sexta flota de Estados Unidos anunció el envío de su nave insignia, el buque de comando anfibio USS Mount Whitney, al Mar Negro para realizar operaciones conjuntas con socios de la OTAN. Ante este contexto, se ha pronunciado este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión dedicada a la defensa en la ciudad rusa de Sochi. Él dijo: sabemos bien que algunos de nuestros colegas extranjeros no dejan los intentos de romper la paridad estratégica, incluido mediante el despliegue de elementos de defensa antimisiles global cerca de nuestras fronteras. No podemos dejar de darnos cuenta de estas amenazas a la seguridad de Rusia y responderemos adecuadamente a la situación. La protección confiable de Rusia contra los atacantes aeroespaciales, el mantenimiento de la paridad estratégica, depende directamente de la preparación de las fuerzas para el combate y su equipamiento técnico. Hay planes de Estados Unidos que todos conocen para desplegar misiles de medio alcance en Europa, algo que también representa un gran peligro y amenaza para la seguridad de Rusia. En ese sentido, dijo que el sistema de defensa aeroespacial de Rusia debe seguir modernizándose. Esto lo obliga a hacer la situación política y militar y también la creciente intensidad de los vuelos de la OTAN cerca de las fronteras rusas y la aparición en los mares Báltico y Negro de los buques de la Alianza Atlántica armados con misiles guiados. Y agregó que el sistema de defensa aeroespacial modernizado debe detectar los misiles hipersónicos y balísticos de todo tipo y a gran distancia y destruirlos en cualquier tramo de la trayectoria de vuelo. Para hablar sobre esto y otras cuestiones que están vinculadas a esta situación, estamos junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier.
¿Tiene razón Putin cuando hace, digamos, este despliegue de argumentos respecto al contexto en que se están dando ciertas cosas?
Bueno, mira, Javier, yo esto, más allá de hablar de la cantidad de misiles, de los armamentos ultra sofisticados que plantea Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, quisiera hacer un planteo también geoestratégico. Porque creo que las declaraciones correctas de Putin que ha realizado en estos días tienen mucho que ver con algo muy trascendental que ocurrió también hace muy pocos días atrás y donde Vladimir Putin expresó con gran claridad en el foro de Valdai cuál es el mundo actual. Y ese mundo actual, él lo definió, y coincido, en el que la unipolaridad ya es algo viejo y perimido y de que es imposible volver los tiempos atrás. Y también dijo que un dominio occidental absoluto tampoco ya es posible mantenerse ante el creciente poderío de las naciones asiáticas y euroasiáticas. Esto es un marco referencial muy, muy importante a tener en cuenta en estos momentos. En estos momentos que, como bien lo planteabas, Estados Unidos parece ser que la única base que tiene a nivel de la política internacional es solamente la herramienta o el expediente militar. Y esto también hay que llevar a algunas conclusiones mucho más profundas. Hay algo que ya sabemos a partir de la historia. Todos los imperios cayeron fundamentalmente por dificultades internas, no por problemas externos. Y en este caso específico, Estados Unidos sigue viviendo una situación de crisis política, social y económica que no ha salido. Por más que los publicistas que se definen como analistas hablan de un crecimiento económico de Estados Unidos, etcétera. La realidad es que Estados Unidos ya no representa ante el mundo el PBI que representaba hace 20 o 30 años atrás en proporción. Y hoy ese retroceso en su participación mundial del PBI ha sido ocupada por otras potencias emergentes que ya no solamente siguen creciendo, sino que le disputan seriamente áreas importantes, fundamentalmente en algo que es clave en el siglo XXI, que es el control y el dominio de la ciencia y la tecnología.
Justamente, ¿no? Ha salido una publicación días atrás, un artículo en el New York Times firmado por el columnista Brad Stephens, donde él dice que la posición de Estados Unidos en el mundo como un aliado creíble para los amigos en conflictos y un enemigo serio para los enemigos aventureros se está desmoronando visiblemente. Se refirió a un reciente ataque con aviones no tripulados contra una base militar estadounidense en Siria, así como ataques cibernéticos contra el gobierno estadounidense, y señaló: veremos si hay algún tipo de respuesta estadounidense. Y además, en cuanto a las tensiones entre Estados Unidos y China acerca de Taiwán, señaló que mientras Pekín puede ocupar la isla en cuestión de semanas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma repetidamente que su país se comprometerá a defender a Taipei bajo tratados que tiene con las autoridades de la isla. Dijo que en uno de los desafíos de política exterior más centrales de este periodo, el presidente no puede tener los hechos claros, y la conclusión es lapidaria, ¿no? Un cuestionamiento, dice, ¿no? Biden fue elegido con la promesa de sabiduría, experiencia y competencia. ¿Alguien puede decir en serio qué es lo que hemos conseguido? Se pregunta al final, ¿no? Y esto más o menos describe lo que estabas manifestando, Carlos.
Por supuesto, Javier, creo que, bueno, son las voces internas de ese Estados Unidos que ven desmoronarse el imperio y que se dan cuenta además de que tienen que hacer un replanteo. Ahora, seguir por el mismo camino, como plantea el articulista del New York Times, de supuestas firmezas ante supuestas agresiones que sufren algunos países, es realmente continuar cometiendo el mismo error. Y como dijera Napoleón, al enemigo no hay que hacerles entender que están cometiendo errores. Entonces, en este caso, Estados Unidos no puede seguir con esas proyecciones que ya en el área militar, por más que sean importantes a nivel global su despliegue militar, es cada vez más ineficaz y también menos creíble. Porque en definitiva, después de 20 años de conflicto en una guerra que se deben haber retirado hace muchísimos años, retirarse de la forma que lo hizo, abandonando a todos sus amigos, entre comillas, e informándole a los de la OTAN que se iban mañana y ellos no estaban enterados, entonces, ¿qué clase de seguridad puede dar hoy en día este Estados Unidos ante estas circunstancias? Y que no son las de la administración de John Biden, ¿eh? Esto es un largo proceso que arrancó en la época de Obama y que, bueno, y ahora se va haciendo más patente, pero no podemos cargarle las tintas a este anciano presidente que ha elegido Estados Unidos y que para algunos dicen que también tiene problemas seniles, esta situación actual. Esto es algo que se viene desarrollando en un proceso y con un contraproceso que es el resurgimiento de antiguas naciones y antiguas potestades. Y bueno, estamos en el mundo en este momento, en este choque de potencias declinantes con potencias que están en creciendo. Y ha sido así la historia de la humanidad. Bueno, nos ha tocado a los que estamos en esta época vivir ese cambio histórico y que lamentablemente los que viven en el imperio no quieren reconocerlo, no quieren comprenderlo y tampoco no quieren tomar las medidas correspondiente para hacer que la declinación sea lo más suave, lo menos trágica para su población y para el resto del mundo. Porque cualquier decisión que se toma para bien o para mal en Estados Unidos nos afecta a todos.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un gusto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Este lunes, 1 de noviembre, a menos de una semana de las elecciones presidenciales en Nicaragua, Facebook anunció que durante el mes de octubre eliminó casi 1,000 cuentas de ese país que, según ellos, estaban vinculadas al gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional con el objetivo, de acuerdo con su versión, de influir en la opinión pública y manifestar su rechazo a la oposición de ese país. Meta, que es la empresa propietaria de Facebook y que desde la semana pasada pasó a llamarse así, informó que además de las 937 cuentas que eliminó de la red social, también suprimió 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram, que también es una plataforma de su propiedad. Según indican, la red estaba operada por trabajadores del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Las cuentas que fueron eliminadas defendían al gobierno del presidente Daniel Ortega y criticaban a la oposición que en el año 2018 intentó derribar al gobierno sandinista y que desde entonces ha solicitado una intervención de Estados Unidos. Las críticas por esta medida de Facebook nos hicieron esperar en las redes sociales, principalmente en Twitter. Por ejemplo, el periodista estadounidense Ben Norton escribió: el jefe de seguridad de Facebook afirmó falsamente que las cuentas de los nicaragüenses suspendidos estaban dirigidas por el gobierno. Eso es categóricamente falso. Conozco a decenas de periodistas y activistas y personas cuyas cuentas personales fueron eliminadas. Además, Norton colocó varios videos de estas personas censuradas dando sus testimonios.
Mi nombre es Ligia Sevilla. No soy un bot, no soy un troll y he sido censurada de mis redes sociales. ¿Acaso Facebook no nos permite ser sandinistas?
Hola, soy miembro de la Red de Jóvenes Comunicadores y quería decirte que no, no somos unos trolls. Somos personas que nos dedicamos a hacer comunicación desde cada trinchera para informar al pueblo nicaragüense y a nivel internacional.
Buenas tardes, un saludo desde nuestra hermosa Nicaragua, libre, soberana, para decirles pues que somos seres humanos, somos personas que estamos detrás de un Facebook defendiendo nuestra revolución, defendiendo nuestro país. No somos unos bots, como dice Facebook, o unos troles que estamos robotizados, pues valga la redundancia. Un saludo, le recordamos pues que cuenta que nos cierren, cuenta que vamos a seguir abriendo. Hasta la victoria siempre, y vamos a seguir en esta lucha. Saludos a todos.
Soy Tyler y desde la costa caribe nicaragüense quiero demostrarles que no soy un troll. Por eso le pregunto a Facebook que por qué me bloquearon. Eso es injerencismo, eso es violentar nuestro derecho a la libre expresión. No pudieron ni podrán.
Yo soy un joven comunicador. Y pues no soy ningún troll, como lo dice Facebook, ningún box. Soy un joven comunicador que publica el buen progreso de Nicaragua. Así que nosotros gozamos de una salud gratuita, de una educación gratuita y otros programas que también benefician al pueblo nicaragüense y que hemos venido construyendo a través de nuestra historia y que han querido venir a arrebatarla, pero jamás van a poder. Así que ni un paso atrás y vamos a seguir siempre defendiendo nuestra historia. No pudieron ni podrán.
Otros usuarios como Albert Spain indicó: el informe de Facebook admite abiertamente que eliminaron cuentas auténticas. Es decir, si compartían algo que a Facebook o a la CIA no les gustaba, se les consideraba parte de la supuesta red de bots. En Facebook son unos descarados. Por su parte, Elena Villar, corresponsal de RT en Estados Unidos, escribió: Facebook suspende cuentas en Nicaragua antes de las elecciones, asegurando que son una granja de trolls, y medios alternativos y ciudadanos que aseguran ser reales son silenciados en los grandes medios de comunicación. Casi parece que la acción coordinada propagandística es hecha en Estados Unidos. En otro trino colocó: como si no llevaran más de un año en LinkedIn publicitando en goteo constantes puestos en ONGs gringas en la NET y en la USAID para preparar la movida sin sonrojo. Siempre pregúntese lo siguiente: ¿quién verifica a los verificadores? Por su parte, desde México, la periodista Alina Duarte indicó: la campaña de Facebook, Twitter y de la ultraderecha de Estados Unidos contra el sandinismo en Nicaragua es grosera, perversa y apesta a golpismo. Esto nada tiene que ver con simpatías o no a Ortega. Esto es imperialismo puro. Desde Venezuela, la comunicadora Orlenis Ortiz alertó: es de suma gravedad la censura descarada de Facebook, Instagram y Twitter contra perfiles sandinistas en Nicaragua a una semana de las elecciones presidenciales. Lo peor es no tener un marco jurídico para reaccionar. La corta edad del mundo digital tributa a los poderes hegemónicos. El próximo domingo 7 de noviembre, Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y el actual mandatario Daniel Ortega apuesta por la reelección. El gobierno de Estados Unidos ya ha adelantado que no las reconocerá y las tildó de farsa. Por su parte, los países miembros del ALBA denunciaron los actos injerencistas desde Washington y la OEA, que según han dicho pretenden inmiscuirse en asuntos que conciernen exclusivamente al pueblo y a las instituciones nicaragüenses. A su vez, han hecho un llamado a la comunidad internacional a rechazar este tipo de intimidaciones y defender la soberanía, la libre determinación e independencia política de los estados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Londres, el analista peruano Isaac Vigio abordó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba con la consigna de derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Isaac Vigio, un paso al frente.
Lo que pasa es que Estados Unidos cree que podría derrocar al gobierno castrista una vez que no está ni Fidel ni Raúl, que hay un nuevo presidente que es Díaz-Canel. Cree que además puede canalizar cierto descontento que hay en Cuba por la crisis económica y quiere utilizar las presiones sociales que han habido para una agenda de derrocamiento. Interesante porque se hace la vista gorda a los norteamericanos sobre el paro de Colombia que ha durado semanas y ha habido muchos muertos. Se hacen la vista loca frente a las protestas en Chile o las que se están viniendo en el Perú, pero ellos quieren generar descontento en Cuba para que caiga el castrismo, ¿no? Mientras tanto, todo indica que a pesar de que son más de 6 décadas de estar en el poder, Cuba ha logrado algunos avances en el campo de la medicina y particularmente, como ustedes lo han indicado, en el marco de las vacunas frente al COVID. Entonces, por el momento, la estrategia norteamericana no está surtiendo sus efectos, ha fracasado en Venezuela y en Bolivia y no veo por el momento que esté consiguiendo resultados en Cuba.
Desde Chile, el analista internacional Nicolás Jadua habló de los lazos entre Perú y Bolivia. Nicolás Jadua, un paso al frente.
Este encuentro persigue en gran medida robustecer una alianza que ha existido a través de toda la historia de Perú con Bolivia y también la posibilidad real de que Chile tenga un gobierno progresista en las próximas elecciones. Esto significaría que el América Latina, el Cono Sur, sería una fuente de progresismo que se irradiaría hacia toda América Latina. Perú, Bolivia, Chile y podría ser eventualmente Ecuador. También recordemos que Argentina también tiene un gobierno progresista. Es decir, que está quedando atrás esta época de los gobiernos neoliberales brutales. Y las fuerzas progresistas en América Latina están recuperando el sitial y además con un factor muy profundo, como se puede ver en las imágenes, ¿no?, de Luis Arce y Castillo, que son representantes también de los pueblos originarios, al igual como lo fue Evo Morales, que están recapturando la cultura nacional de los pueblos originarios de América Latina por sobre la cultura que quedó posterior a la colonización española. Así que esto tiene un tremendo significado para el Cono Sur y para América Latina en general.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El mundo está al borde de una aguda crisis de hambruna, tal y como advirtió el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, al constatar el crecimiento de los precios alimentarios en todo el mundo. Una situación que, según sus palabras, se debe a la pandemia del COVID-19, donde la economía global atraviesa una recesión peor que durante la crisis de 2008-2009, Víctor.
Son datos del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pronostica que la mayoría de las naciones desarrolladas podrían volver al crecimiento prepandemia para finales del próximo año, mientras que algunos países en desarrollo difícilmente podrían hacerlo antes del año 2024.
De hecho, Víctor, leemos en el portal de Oxfam que a día de hoy las muertes por hambre superan a las provocadas por el virus. Lo que parecía una crisis global de salud pública ha derivado rápidamente en una grave crisis de hambre en la que millones de personas están al borde de la inanición, añade el texto, donde se señala que entre las regiones y los países en los que la crisis alimentaria ha empeorado debido a la pandemia, hay algunos donde la situación es especialmente alarmante. Yemen, República Centroafricana, Afganistán, Venezuela, la región del Sahel en África Occidental, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur y Siria.
Además, añade que el hambre también se ha intensificado en nuevas zonas críticas como Brasil, la India y Sudáfrica, países que se han visto afectados por los mayores incrementos de las tasas de contagio del COVID-19.
Por su parte, las Naciones Unidas recuerdan su informe que ya a mediados del decenio de 2010 el hambre había empezado a aumentar sigilosamente. En este contexto, se califica como perturbador que en 2020 el hambre se disparara en términos tanto absolutos como relativos, superando al crecimiento demográfico. De acuerdo con este organismo internacional, el año pasado padeció subalimentación alrededor del 10% de la población total, frente al 8,4% registrado en el año 2019.
Más de la mitad de la población subalimentada, o sea, 418 millones de personas, vive en Asia. Más de un tercio, o sea, 282 millones, vive en África. Y una proporción inferior, lo que corresponde a 60 millones, vive en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el aumento más acusado del hambre se registró en África, donde la prevalencia estimada de la subalimentación, el 21% de la población, supera en más del doble a la de cualquier otra región, subraya un informe de la ONU.
Globalmente, más de 2.300 millones de personas, es decir, el 30% de la población mundial, carecieron de acceso a alimentos adecuados durante todo el año 2020. Este indicador, conocido como prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, se disparó en un año tanto como en los 5 años anteriores combinados, se indica en el documento, donde se dice que la malnutrición se cobró un precio alto entre los niños. Se estima que en 2020 más de 149 millones de menores de 5 años padecieron retraso del crecimiento, su estatura era demasiado baja para su edad, más de 45 millones padecieron emaciación, su delgadez era excesiva para su altura, y casi 39 millones sufrieron sobrepeso. Cabe señalar que esto último se debe a la imposibilidad de acceder a dietas saludables, en gran parte a causa de los costos excesivos. Víctor.
En un artículo sobre el tema, el diario The New York Times sostiene que este año se prevé que un estimado de 270 millones de personas enfrenten una escasez de alimentos que podría costarles la vida, en comparación con los 150 millones registrados antes de la pandemia. Se subraya que, según un análisis del Programa Mundial de Alimentos, la cifra de personas que están al borde de la hambruna, la fase más grave de una crisis alimentaria, se disparó a 41 millones este año, en comparación con los 34 millones del año pasado.
Y el medio estadounidense cita el caso de Sudáfrica, donde el hambre ha arrasado todo el país. En el transcurso del último año, 3 olas devastadoras del virus han cobrado la vida de decenas de miles de personas que proveían a sus familias, dejando a sus sobrevivientes sin posibilidad de comprar alimentos. Los cierres de las escuelas durante meses eliminaron los almuerzos gratuitos que alimentaban a unos 9 millones de estudiantes. Un confinamiento estricto impuesto por el gobierno el año pasado forzó el cierre de locales informales de alimentos en los municipios, por lo que algunos de los residentes más pobres del país tuvieron que viajar más lejos para conseguir víveres y comprar en supermercados más costosos. Se calcula que unos 3 millones de sudafricanos perdieron su trabajo, lo cual elevó la tasa de desempleo a un 32,6%, una cifra récord desde que el gobierno empezó a recabar datos trimestrales en 2008. En las zonas rurales del país, las sequías que llevan años han acabado con el ganado y socavan los ingresos de los granjeros.
Como decíamos, Javi, la agudización del hambre también afecta a Latinoamérica y el Caribe, una situación que fue abordada en el siguiente reportaje de la cadena France 24.
América Latina fue la región donde hubo un mayor aumento del hambre en 2020. Son 10 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, el triple que antes de la llegada del COVID-19. Así lo advirtió en conversación con France 24 Carlos Caramela, representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
Todas las encuestas que se están dando están confirmando una situación de creciente inseguridad alimentaria y el acceso a la alimentación es la primera necesidad.
Preocupa a Centroamérica, especialmente las comunidades rurales del llamado Corredor Seco. El informe reveló que solo 1 de cada 10 familias encuestadas cuentan con una seguridad alimentaria adecuada.
Cuando la pandemia, entonces todo se cerró, ya no los dejaban ni salir, entonces ya no podíamos trabajar ni para poder traer los alimentos a la casa.
En Sudamérica el foco está puesto en Perú, donde las ollas comunes aumentaron de 337 a más de 1.300 con la llegada del COVID-19. Son cocinas comunitarias vecinales impulsadas por mujeres que sirven de emergencia alimentaria. También preocupa Colombia, Una encuesta a 34.000 familias reveló que el 80% de ellas, en su mayoría migrantes venezolanas, no cubren sus necesidades básicas. La ONU pide un mayor esfuerzo gubernamental.
El ampliamiento del alcance de los sistemas nacionales de protección social es una medida fundamental. Es una medida que naturalmente exige también una serie de otras medidas relacionadas con la capacidad de registrar, por ejemplo, los migrantes irregulares.
Según las Naciones Unidas, la pandemia deja 45 millones de nuevos pobres en América Latina, efectos que van de la mano del impacto del COVID-19.
En conversación con Octavo Mandamiento, José Esquinas, doctor en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Genética por la Universidad de California, manifestó que la solución a este problema radica en apostar por la soberanía alimentaria de los países impulsando la producción local.
Casi el 80% de los alimentos que llegan a la boca del que lo necesita proceden de la agricultura familiar y del pequeño agricultor. Casi el 80%. Entonces, son la agricultura familiar y el pequeño agricultor los que hoy están alimentando el mundo. Y esto nos hace pensar que la soberanía alimentaria es clave. La importancia de producir cercano. La importancia, por lo tanto, si vamos a trabajar localmente, de utilizar las variedades locales, tradicionales, de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, adaptadas a las condiciones locales de cada lugar y seleccionadas a lo largo de milenios de agricultura y resistentes a las enfermedades de esos lugares. Y atenta, eso no quiere decir que no haya que mejorarlas genéticamente, pero no se trata de buscar variedades comerciales que sirvan para todos los países, sino mejorar esas variedades locales utilizando la ciencia y las nuevas tecnologías.
Las recomendaciones elaboradas por las Naciones Unidas van en la misma línea. Es que este organismo internacional ha llamado a los encargados de las políticas alimentarias a intervenir en las cadenas de suministro para reducir el costo de los alimentos nutritivos, fomentando la plantación de cultivos bioenriquecidos o facilitando el acceso a los mercados de los productos de frutas y hortalizas, entre otras medidas.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, inició una gira por América Latina con su primera parada en Perú, donde aseguró estar preocupado por la caída de confianza en la democracia latinoamericana. ¿Qué esperar de esta gira y cómo avanza la situación en Perú a pocos días de que el gobierno pida el voto de confianza al Congreso? Sobre estos temas, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el analista político peruano Erwin La Rosa.
Erwin, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, inició su gira por América Latina y comenzó en Perú y tuvo una reunión con el canciller peruano y en ese momento dijo que Europa quiere demostrar y realzar la importancia que la Unión Europea le da a las relaciones con Perú, porque dice Borrell es un socio clave para este organismo europeo. ¿Cómo valoras tú esta visita?
Habría que tener en cuenta que el gobierno peruano ha señalado como una de sus prioridades la lucha contra la pandemia y conseguir la mayor cantidad de peruanos vacunados en el más corto tiempo. En esa medida hay que resaltar que la Unión Europea ha donado hasta este momento 3 millones de vacunas a través, claro, del mecanismo COVAX y el gobierno peruano espera que este lote de vacunas se aumente, se incremente. Y la visita de Borrell está sirviendo un poco para que esto se pueda concretizar. Hay que tener en cuenta también que un tercio aproximadamente de las inversiones extranjeras en el Perú provienen de la Unión Europea. Y es la otra preocupación del gobierno peruano de la reactivación económica, por lo cual se espera también que en este campo económico haya avances, donde sí hay ciertos niveles de preocupación, es en la posibilidad anunciada de la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de la Unión Europea, toda vez que ya el presidente Castillo ha hecho reiteradas declaraciones sobre el tema internacional, señalando que el Perú pues va a ser respetuoso siempre de la soberanía de todos los países, ¿no? Entonces, habría que también señalar que las últimas declaraciones de Borrell sobre las elecciones en Venezuela, señalando que la legitimidad de estas iba a depender del informe de la misión de observadores europeos, prende un poco las alarmas, ¿no?, sobre la posibilidad de que el Perú o las Fuerzas Armadas peruanas se involucren en acciones injerencistas, lo cual debería ser rechazado por el Congreso de la República, ¿no? La legitimidad de las elecciones en cualquier país de América Latina dependen única y exclusivamente de lo que voten sus ciudadanos, ¿no? Claro. No necesariamente de lo que señale alguna comisión observadora.
Hablando de temas más domésticos de Perú, vimos que el ministro de Interior está en el centro de un escándalo por celebrar una fiesta de Halloween en su casa, pocos días después de recordarle al país que están prohibidas estas reuniones por la pandemia. La primera ministra dijo que son inaceptables las excusas que le dio el ministro. ¿Qué fue exactamente lo que pasó y qué consecuencias crees tú que podría tener?
Según informes de los medios de comunicación, en casa del ministro del Interior se habría desarrollado una fiesta el día 31. El ministro ha negado estas informaciones, sin embargo las imágenes lo desmentirían. Y lo que se espera el día de hoy, como lo ha anunciado la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, es que se reúna con el presidente para tomar una decisión que a todas luces, visto las declaraciones de la ministra Vázquez, obedecería la salida del ministro Barrenzuela, quien además ya venía con muchos cuestionamientos. La oposición había pedido su separación del gabinete por otras infracciones que habría cometido en el pasado cuando fue parte de la Policía Nacional del Perú. Entonces, eso es un poco lo que ha acontecido. Estamos a la espera justamente de la reunión del presidente de la República con la jefe del gabinete, pero ya por declaraciones, como lo señalo, de la ministra Vázquez, lo que se esperaría es la separación del ministro del Interior, ¿no?
Pero sería otro ministro más que se cambia en 100 días, un poco más de 100 días en el gobierno. ¿Eso no es un poco síntoma de inestabilidad?
Sí, y esta inestabilidad está siendo juzgada duramente también por la población. Recientes encuestas aparecidas este fin de semana señalan una baja en la aprobación del presidente de la República, y las principales motivaciones del incremento de la desaprobación del presidente de la República están vinculadas justamente a la inestabilidad política, al vaivén, al ida y vuelta de las decisiones del gobierno y a esta, justamente, el cambio de gabinete, entre otras cosas más, ¿no? Que perjudican, según un importante sector de la opinión pública, si leemos las últimas encuestas, perjudican la imagen y el liderazgo del presidente de la República, ¿no?
Claro.
Entonces, nos encontramos en ese escenario en este momento, a pocos días de que se discuta en el Parlamento el voto de confianza justamente al gabinete de Mirta Vázquez.
Precisamente la atención está centrada también en lo que pueda suceder el jueves, este 4 de noviembre, en el Congreso, ¿no? El gobierno va a pedir el voto de confianza para el que sería su segundo gabinete. ¿Cómo está el panorama? ¿Qué se espera?
Bueno, hasta el momento, según declaraciones de diversas bancadas, no todas van a votar en bloque. Y según la información que se tiene hasta este momento, estaría asegurado el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez.
Okay.
Incluso, y pese a que la bancada de gobierno se presenta dividida, hay parlamentarios de Perú Libre que han señalado que no le darán el voto de confianza a Mirta Vázquez, señalando de que ella representa un viraje y un giro hacia la derecha en el gobierno del presidente. Sin embargo, otros parlamentarios de la bancada se han manifestado a favor del voto de confianza, y también otras bancadas dentro del parlamento, incluso bancadas de derecha, ¿no? Habría que señalar también que las últimas encuestas del fin de semana señalan que hay un rechazo de parte de la población hacia el parlamento, hacia el Congreso de la República, que llega hasta el 75% de rechazo. Entonces, en ese escenario es muy difícil que el parlamento le niegue el voto de confianza al gabinete Vázquez, y más lejos todavía está el tema de la vacancia, ¿no?, presidencial.
El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, insiste que se necesita un relanzamiento. ¿Qué piensas tú de la postura que está tomando Vladimir Cerrón? ¿Cómo entender el papel que está jugando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién no se entiende? ¿Él no entiende a Castillo? ¿O Castillo no lo entiende a él? ¿O qué es lo que pasa?
Sí, efectivamente hay un sector de Perú Libre ligado al secretario general que ya ha anunciado que va a votar en contra del voto de confianza para Mirta Vázquez. Se entiende que este sector, encabezado por el secretario general del partido Perú Libre, se ha visto desplazado con esta nueva composición del gabinete, y están pues exigiendo un espacio en el gobierno, ¿no? Entonces, parte de las contradicciones en la coalición de gobierno en este momento se están dando por ese escenario. Sería un poco exagerado decir que el gobierno se ha derechizado. De hecho, el nuevo gabinete está integrado y está encabezado por la ministra Bajes, que son militantes de izquierda, solo que de otras izquierdas diferentes a la de Vladimir Cerrón. Y bueno, hay un tema allí de luchas por cuotas también de poder dentro del gabinete, ¿no? Hay diversos sectores de izquierda que están llamando a Perú Libre a que más bien vuelva a la mesa de negociaciones o la mesa de diálogo dentro de todas las bloques de izquierdas que forma parte de la coalición de gobierno. Y bueno, existen esas contradicciones en el seno de la coalición, ¿no? Que veremos este día jueves que se va a votar al gabinete de Vázquez si es que se han limado hasta ese día estas asperezas y estos encontrones o si más bien se va a agudizar las contradicciones que hay adentro de Perú Libre con el gobierno de Pedro Castillo, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La exposición O La Habana Tránsito, que reúne más de 150 obras de 25 destacados artistas rusos que retratan las múltiples facetas de Cuba, sigue su exitoso paso por el inmenso territorio del gigante eurasiático, donde la impresionante afluencia para ver los cuadros ratifica el gran amor que se tiene en Rusia hacia la nación caribeña. Hasta el momento, las obras, creadas a lo largo de la historia de las relaciones ruso-cubanas, fueron expuestas en 9 ciudades, donde fueron vistas por más de 43.000 personas, una cifra para nada despreciable teniendo en cuenta las circunstancias pandémicas y las restricciones correspondientes. Así lo dijo a octavo mandamiento Vladimir Anísimov, gran motor de este proyecto cultural, artístico y educativo, quien en reiteradas ocasiones encabezó expediciones de pintores rusos a Cuba.
Proyecto Gavana Transit incluye 18 museos.
En este proyecto participan 18 museos de los Urales, Siberia y el lejano oriente ruso. Y nos alegra mucho que esta exposición cuente con tantas visitas. Es importante además que las 9 exposiciones celebradas hasta ahora sirvieron para llevar a cabo más de 120 actividades destinadas a que el público ruso conozca mejor tanto a Cuba como a La Habana en particular. Se trata, por ejemplo, de talleres de salsa o de pintura, donde estudiantes de centros artísticos reproducían nuestras obras. No en vano este proyecto se llama también educativo, pues permitió a mucha gente recibir información sobre Cuba y sobre los lazos de amistad que tenemos con ese país latinoamericano.
Екатерина Болдырева, directora del Museo Estatal de Arte de Novosibirsk, el más grande de la parte asiática de Rusia, también resaltó la excelente acogida que tuvo la exposición.
La muestra tuvo un gran éxito. Se celebró en pleno verano, en julio. Hacía mucho calor y gracias a esos cuadros, los habitantes de la ciudad nos sentíamos como si estuviésemos en Cuba. Recibimos más de 9.000 visitas de personas de todas las generaciones. Un hecho que se explica además por la simpatía que hay en Rusia por Cuba.
Por su parte, el consejero para el turismo de la Embajada de Cuba en Moscú, Juan Carlos Escalona, destacó que exposición ha impulsado mucho el turismo ruso hacia la isla.
En realidad el mérito más que nada es de los artistas, ¿no? Que fueron los que crean las obras, fueron los que participaron, fueron a Cuba, fueron varias veces a Cuba, hicieron ese trabajo. Por lo tanto, el mérito básicamente es de ellos. Pero sí es importante que esta acción que se está realizando ahora en Rusia de llevar esta exposición por todas las ciudades, por la gran mayoría de las ciudades importantes rusas, esto es equivalente a un gran proyecto de promoción que nosotros incluso no tenemos ni los recursos como para promover por toda Rusia a Cuba desde el punto de vista turístico. Sin embargo, con la obra de estos artistas vamos a llegar a una cantidad de personas y que van a conocer Cuba y se van a interesar por Cuba. Muy importante.
Muchas gracias. Y hablando sobre el turismo justamente, porque yo, por ejemplo, recuerdo Cuba recientemente participando con gran éxito en una de las ferias más grandes turísticas de Rusia. Entonces, en este ámbito, ¿qué es lo que está pasando? Por lo que yo entiendo, los turistas rusos ahora mismo es uno de los turistas visitantes extranjeros más importantes de Parles.
Bueno, en este momento, hoy Rusia ocupa el primer lugar de países de arribos Claro, el resto de los países, bueno, sabes, está cerrado, pero independientemente de eso, ya Cruz en el 2019 había ocupado la cuarta posición, detrás de Canadá, por supuesto, que es un país muy cercano, pero ya ahora está en la primera posición. Sí, han llegado a Cuba más de 120.000 rusos
hasta
en
el
este
momento.
Año. En este año, en lo que va de año, más de 120.000 rusos. La cifra récord de arribos de turistas rusos fue en el 2019 y llegaron 180.000. Y este año, con COVID, con pandemia, tenemos 120.000 rusos. Ha sido un esfuerzo extraordinario y nosotros siempre, por supuesto, estamos muy agradecidos. El día 15 de noviembre, Cuba abre completamente todas sus capacidades turísticas. Quiere decir que todas las ciudades estarán abiertas y todas las carreteras, todos los centros turísticos se podrá visitar, hacer todas las excursiones que hasta ahora no se podían hacer. Uh-huh. Eso el día 15, porque Cuba decidió abrir las fronteras el día 15 porque considera que ya el 92%, más del 92% de su población estará vacunada con su propia vacuna. Eso ofrece una capacidad y una seguridad extraordinaria para los cubanos y para los visitantes.
Por su parte, Marcos Lazo, segundo jefe de la misión diplomática cubana, calificó como gran honor para la embajada poder estar ligada a este proyecto que, según sus palabras, va a continuar.
Primero, muchísimas gracias por la entrevista y por estar aquí presente, porque esto es una señal de que llama la atención todo este trabajo que se está haciendo por parte de todos los pintores, etcétera, por parte de Cuba, por parte de muchas autoridades que han apoyado este proyecto. Como yo expliqué, pues una idea que ha sido acogida, apoyada desde las autoridades del país, como bien mencioné, desde el Consejo de la Federación, la Presidenta, y en todas las regiones también se ha apoyado por parte de otros jefes de regiones, etcétera, y por supuesto de las autoridades de cultura. Es un proyecto, como se ha podido ver hoy en el material que ellos acaban de exponer, es un proyecto que termina solo su primera etapa y es muy abarcador. Es decir, en el orden de la cultura, ese intercambio es de los principales con esa fuerza que hemos tenido en los últimos años, porque no solamente recorre ahora en este momento 9 regiones, pero tiene previsto seguir su tránsito, como bien lo dice Oga Habana Tránsito. Tiene previsto seguir su tránsito por todo el territorio. Entonces, en ese sentido, es un proyecto cultural muy abarcador que incluso ha logrado superar todas las adversidades en medio de una pandemia muy complicada, que no solamente tiene que ver con la parte epidemiológica, sino con toda la cuestión logística que esto implica. Y por tanto, hoy hemos intentado de una manera seria y honesta agradecer todo el esfuerzo que ellos han, en primer lugar, han hecho desde el punto de vista personal, y en segundo, de la academia y, por supuesto, a todas las autoridades. Para la Embajada de Cuba es un gran honor poder estar, digamos, ligada a todo este proyecto que va a continuar. Y una buena información es lo que yo acabé de decir hoy, que nosotros estamos recibiendo también desde Cuba la pretensión, la intención de muchas otras organizaciones de apoyar todo este proyecto. Es decir, que se amplía, no solamente apoyarlo en su tránsito por Cuba, sino también apoyarlo desde el punto de vista de la incorporación de galerías, de pintores, de artistas, de otros artistas que de alguna u otra manera han estado vinculados con Rusia, y eso va de alguna manera también a ampliar el proyecto. Por eso decimos, es solo una primera parte, estamos haciendo la conclusión de la primera etapa de un proyecto muy abarcador y por el cual nosotros debemos hacer todos los esfuerzos, ¿no?, para el bien de nuestras relaciones y, por supuesto, de nuestras relaciones culturales.
Muchas gracias. Primero, felicitaciones, además, por el éxito de este proyecto. Y sería mi última pregunta, porque usted ha constatado, y también hoy se constató, una buena acogida acá en Rusia por parte del público ruso, porque en muchas ciudades la gente visitaba. Además, el apoyo de tantas entidades rusas, ¿no? Ustedes, como cubanos, ¿cómo interpretan, digamos, este éxito, esta buena acogida en todos los sentidos acá por parte de la gente rusa?
Es que lo repetimos en todos los lugares donde estamos. Sí. Todo es un éxito porque se sobran las personas en Rusia que aman a Cuba. No es una cuestión de un año ni de dos, es una relación histórica de hermandad. Y por supuesto, muchísimas personas, no solo los que han visitado Cuba, conocen de la isla de Cuba, sino también dentro del seno de una familia, aquel que tuvo un padre que visitó Cuba, aquel que tuvo un padre o un abuelo que trabajó en Cuba por alguna razón de trabajo, etcétera, y que recuerdan todo ese tiempo como uno de los momentos más importantes de su vida. Por tanto, es un éxito desde todo punto de vista, porque todas las personas que la visitan sienten la luz, sienten el cariño, sienten lo que es Cuba, ¿no?, lo que representa Cuba y lo que ellos recuerdan, no solamente por sus vivencias, sino por las vivencias de sus seres queridos. Por tanto, yo creo que es todo un éxito.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 132 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Madrid, Karen Méndez. Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.